Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra.
Nosotros estamos hablando de una serie que tiene que ver con algunos aspectos prácticos de la vida de la iglesia local. Entonces, los últimos dos domingos hemos puesto el énfasis en unas figuras que Dios usa para representar la realidad y la vida de la iglesia en un lugar. Amén. Entonces ya ahora vamos a comenzar a establecer ciertos aspectos que tienen que ver con el andamiaje normal, bíblico y saludable de una iglesia. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar de los mandamientos o las ordenanzas que la iglesia es llamada a cumplir por obediencia a Cristo. Entonces vamos a comenzar a hablar hoy del bautismo, porque ese es uno de los mandamientos que el Señor dio a sus discípulos. Comenzamos leyendo Colosenses 2, verso 9 en adelante, porque Colosenses, Pablo traza un asunto muy interesante. A veces Dios en el Antiguo Testamento usó ciertas circunstancias para usarlas como un símbolo o una figura de unas cosas que nosotros entendemos en el Nuevo Testamento que son la realidad. Entonces, en este pasaje Pablo nos habla de la circuncisión. Lo acabamos de leer. Y esa circuncisión pues tiene base en unos hechos históricos del antiguo pacto. Cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham que circuncide él y todos los de su casa. Y esa sería la señal del pacto de su pueblo. ¿Sí? Cuando usted quería reconocer un hijo de Abraham, ellos eran hijos de Abraham por descendencia, pero ellos tenían una señal visible de que eran parte del pueblo de Dios. Ahora, parece ser que desde el Antiguo Testamento, Dios cuando establecía un pacto con su pueblo, Él quería una expresión externa de esa realidad que Dios había hecho. Y la expresión externa del antiguo pacto del pueblo de Dios era la circuncisión. Pero ahora Pablo nos habla de la circuncisión de Cristo. Vamos a leerlo en este pasaje. Viene hablándonos de nuestra posición y de nuestra plenitud en Él, en el verso 9 y verso 10. Pero mire lo que dice el verso 11. En Él también fuiste circuncidados. O sea que eso que sucedía en el Antiguo Testamento también sucedió en Cristo. Pero mírenlo como lo explica Pablo. Con circuncisión no hecha a mano. O sea que nuestra circuncisión no es la misma circuncisión que tenían los israelitas. No era hecha con las manos. Pero mire lo que dice ahí, ¿cómo la hizo Cristo? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea que cuando nosotros estamos en Cristo, nuestro cuerpo carnal fue echado de nosotros, fue cortado simbólicamente para representar esa verdadera circuncisión espiritual, la cual el Antiguo Testamento era una figura o una sombra. Ahora miren la expresión visible de ese hecho. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces la circuncisión espiritual que nos habla de nuestra posición en Cristo, está ligada al bautismo en Él, al cual se llega por medio de la fe. Entonces, basado en este pasaje y lo que vemos desde el Antiguo Testamento, nosotros entendemos que en el Nuevo Testamento también hay una señal visible de aquellos que son de Cristo, de aquellos que han participado de la circuncisión no hecha por manos, de hombre, sino la circuncisión hecha en Cristo Jesús. Entonces, hoy vamos a ver la importancia del bautismo, no solo para el creyente, porque nosotros ya lo hemos, cuando hicimos la serie de lecciones para creyentes nuevos los domingos, ahí estuvimos hablando de eso, pero hoy lo vamos a especificar en relación a aquellos aspectos que tienen que ver con el orden de la iglesia y que tiene que ver con los miembros de la iglesia y los compromisos que tiene la iglesia con los nuevos creyentes. Amén. Entonces, hay una confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, que fue la base de lo que llegaron a ser las iglesias reformadas. Pero me parece interesante lo que los hermanos dicen acerca del bautismo. Ellos llegan a decir lo siguiente: el bautismo es uno de los sacramentos o de las ordenanzas del Nuevo Testamento instituidas por Jesucristo. Por eso hablamos de ordenanzas. ¿Por qué? Porque Jesús ordenó, o sea, dijo, mandó, y por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos. Por eso hablamos que el bautismo es una ordenanza, porque el Señor la instituyó para la iglesia como un mandamiento. Entonces, cuando la iglesia no está cumpliendo este deber, está desobedeciendo una ordenanza del Señor que Él mandó por los apóstoles, a los apóstoles y por ellos a todos nosotros. Ahora, sigue diciendo la confesión de fe: no para admitir solamente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea una señal y un sello del pacto de gracia en el cual ahora Él se injertó en Cristo. Él participó de la regeneración, sus pecados han sido perdonados y ahora ha rendido su vida a Dios por medio de Jesucristo para andar en novedad de vida. Esta ordenanza, por institución propia de Cristo, debe continuamente ejercerse por su iglesia hasta el fin del mundo. Entonces es bien interesante lo que los hermanos nos dicen. Es una ordenanza establecida por Jesucristo y es una práctica que acompañó a los apóstoles, a las iglesias del Nuevo Testamento, y que nosotros deberíamos vivirla como iglesia en este lugar donde Dios nos ha puesto. Ahora, nosotros tenemos prácticamente dos señales visibles o dos ordenanzas que el Señor estableció. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Ambas tienen que ver con lo mismo: nuestra posición en Cristo, su muerte, su resurrección, la centralidad de Cristo y este crucificado como base central de nuestra comunión como pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar especialmente de el bautismo. Ahora, el bautismo claramente no salva, ¿sí? La salvación es por la fe, cuando una persona es expuesta a la predicación del Evangelio y ella tiene convicción, hay arrepentimiento, cree y confiesa el nombre del Señor. Pero entonces, ¿por qué se debe practicar el bautismo? Vamos a primero que todo a mirar algunas razones por qué es importante el bautismo, no solo para la iglesia, también para el creyente, pero sentando las bases de lo que nosotros hemos estado tratando ya los domingos anteriores. Entonces, nuestro hermano leía hoy Hechos 2:37. Vamos a volverlo a leer. Leía más adelante y nosotros vamos a leer unos pasajes anteriores. Entonces, el bautismo es importante porque, como es la señal del pueblo del pacto, del nuevo pacto, la persona que ha creído en el Evangelio, la persona que ha sido rearguida por el Espíritu de Dios y ha vuelto su corazón en fe a Jesucristo, ahora ella es inmediatamente llamada a expresar esa fe de una manera pública y visible. Entonces, en cuanto al nuevo creyente, el bautismo es importante porque él da testimonio y hace una profesión pública de la convicción que hay en su corazón. Y todo creyente debe ser animado a eso. ¿Sí? Cuando la persona realmente ha creído, Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Qué quiere decir? A Dios le interesa el testimonio interno, claro, la transformación del corazón, pero Dios también está interesado que nosotros seamos testigos públicos de nuestra fe. O sea, el creyente no se debe avergonzar de que es creyente. El creyente no se debe avergonzar del Evangelio. Es más, el bautismo en español, ¿cómo sería? El bautismo anima. El bautismo, de alguna manera, lleva al creyente a posicionarse públicamente de que ahora es de Cristo. ¿Sí? Y eso es bien importante en cuanto a los nuevos creyentes. Dice ahí en Hechos 2:37, al oír esto, que fue la predicación del Evangelio por boca de Pedro ahí en Pentecostés, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces la persona que se convierte a Cristo, él debe saber que la salvación no es por sus obras. Pero sí, la salvación y la fe en Cristo nos lleva a obras que Dios ha preparado. Entonces siempre el nuevo creyente verdadero, él va a tener el deseo en su corazón de ahora, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Generalmente el nuevo creyente, el que Dios ha transformado su corazón, no hay que obligarlo. Él tiene una disposición espontánea a obedecer a Dios. Entonces cuando él pregunta qué debemos hacer, mire lo que él le responde a los apóstoles. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora esto es bien importante, hermano, porque esto iba a ser separación entre lo que ellos eran como judíos que habían rechazado a Jesús y ahora como creyentes y personas perdonadas y participantes del nuevo pacto. En estos tiempos, que eso tal vez es una de las dificultades que más nosotros vamos a tener como iglesia, en esos tiempos era muy fácil distinguir a los cristianos porque los cristianos eran un grupo de personas separadas, un grupo de personas perseguidas, un grupo de personas odiadas, aborrecidas, tenidas por los demás como personas tontas, simples, tenidas por los demás como herejes. Entonces la iglesia de alguna manera era un círculo muy cerrado, en el sentido de que no, nadie llegaba sin las motivaciones correctas, porque nadie iba a querer sufrir o sufrir menosprecio o persecución por causa de algo en lo que no creía. Entonces estaba la iglesia y estaba el pueblo. Entonces cuando Pedro le dice a estos discípulos, a estas personas que están oyendo, si han creído, arrepiéntase y bautícese, les está diciendo que ellos públicamente tienen que confesar su fe en Jesús descendiendo a las aguas para que los demás también sepan que ahora ellos son miembros de la comunidad cristiana. Como en el mundo musulmán, un musulmán hoy puede convertirse. Y esa persona puede ser cristiano de la secreta y no le pasa nada. Solo cuando él se bautiza es que su familia lo quita de su casta. Su familia lo saca de su casa y su familia lo va a perseguir a muerte. ¿Por qué? Porque aún estos grupos religiosos entienden que cuando una persona se bautiza públicamente, ella ahora está haciendo una confesión firme y sólida de su testimonio en Jesús. Entonces, el bautismo es muy bueno para el nuevo creyente porque le lleva a tomar la decisión y lo anima a considerar su fe seriamente y públicamente. ¿Sí? Entonces es muy importante para la persona que está creyendo en el Evangelio y que Dios está obrando en ella, que la animemos como iglesia a bautizarse. ¿Sí? Ahora, ¿por qué también es muy importante? Cuando la iglesia celebra un bautismo, ¿Qué sucede? La iglesia es animada porque nuevas personas están siendo introducidas al reino de Dios. Y eso, además de ser algo bueno para el creyente, es un ánimo y es un consuelo para la iglesia. Lastimosamente, hay de las iglesias que pasan un año o dos años sin que un nuevo creyente sea añadido, sin que hayan bautismos, sin que hayan conversiones. Eso no es normal. La iglesia bíblicamente ya siempre va a estar siendo luz y por ende siempre va a estar llevando personas a la fe y al evangelio. Amén. Entonces, por un lado, anima al nuevo creyente a tomar posición, anima a la iglesia por lo que Dios está haciendo y le recuerda a la iglesia el deber sagrado de predicar el evangelio. Los bautismos siempre nos recuerdan, hermano, que necesitamos cumplir una labor, y esa labor es ser luz, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, que esto es muy importante en cuanto a lo que estamos diciendo, hermanos. Ahí el tercer aspecto es que el bautismo, yo ya lo había dicho creo que en una reunión pasada, es la distinción clara. No solo de que una persona es cristiana, sino es la distinción clara en una iglesia local entre cuáles son los miembros y quiénes no son los miembros de la iglesia. Mire lo que leía nuestro hermano John, ahí Hechos 2:41. Dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados. Y miren lo siguiente que pasó: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, esas personas llegaron a ser parte de la congregación de los santos en Jerusalén, parte de la iglesia que estaba en esa ciudad. Entonces, el bautismo, por causa de su confesión pública, es el instrumento de separación entre los cristianos y los no cristianos, o entre los miembros de la iglesia y los casi cristianos, o los cristianos nominales, porque hay personas que tenemos que son casi cristianas. A mí me gusta el evangelio, yo creo, pero en cambio el bautismo hace que la persona se fortalezca en su decisión y su profesión de fe, y también da el instrumento para que la iglesia reconozca cuáles son los miembros de la iglesia y cuáles no son los miembros de la iglesia local en su aspecto visible. Puede ser que la persona sea miembro de la iglesia en su aspecto universal, ¿cierto? Si ya nació de nuevo. Ahora, lo raro es que una persona nacida de nuevo no quiera bautizarse. Eso es contrario a las Escrituras. Pero el nacido de nuevo siempre va a querer participar del bautismo. Y ese va a ser el instrumento que Dios nos da para diferenciar entre los salvos y los que no son salvos. Como alguien decía, el bautismo es una barrera muy visible de la membresía de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Ahora, por eso es tan importante considerar estas cosas. Yo decía que cuando estaba pensando en esta serie, yo decía que de alguna manera nos toca volver a los aspectos sencillos de la fe para entender lo complejo. Porque a veces cuando no entendemos los rudimentos, muchas veces no vamos a entender las otras cosas. Ahora, Mateo 28 nos muestra otro aspecto de la importancia del bautismo, que ya está relacionado con lo que venimos diciendo. Si el bautismo es la confesión pública de un nuevo creyente, de un nuevo miembro de la iglesia, también eso compromete a la iglesia, especialmente con este nuevo creyente y con los que ya están en la iglesia, a el trabajo del discipulado y la enseñanza en la vida de esta persona, que está muy ligado a lo que Jesús enseña. Mateo 28, verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea que el bautismo es ¿para quién? Para los discípulos. Ahora, miren el discipulado. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, los bautismos y los nuevos creyentes generan una responsabilidad para la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad? El discipulado con la palabra. ¿Qué tiene la intención de qué? Enseñar todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Entonces, una vez nosotros tenemos bautismo, recibimos a los miembros nuevos de la iglesia sabe que tiene un deber de cuidarles, acompañarles, enseñarles, instruirles, exhortarles, corregirles y en algunos casos disciplinarles. Todo eso hace parte de enseñar. Entonces, hermanos, una iglesia normal, bíblica, practica esta ordenanza porque es saludable en cuanto a los nuevos creyentes y también es saludable en cuanto al orden y la vida práctica como miembros de una iglesia local. Amén. Ahora vamos a ver tres aspectos en relación a un bautismo que bíblicamente es genuino. Vamos a ir ahí al libro de Hechos, al capítulo 2, verso 38. Ahora, el bautismo, aunque no salva, no puede ser separado de la salvación. ¿En qué sentido? El bautismo solo debería ser practicado o llevado a cabo por personas salvas. ¿Sí? Él no salva, pero solo deberían descender a las aguas las personas que son salvas. ¿Sí? O sea que antes del bautismo, la persona realmente debe ser un creyente. La persona realmente debe ser uno arrepentido. La persona debe ser una persona que ha tenido una experiencia genuina con el Espíritu Santo. ¿Sí? Cosas claras, sencillas que vemos en las Escrituras. Dice ahí, Pedro les dijo, lo acabamos de leer, arrepentidos. O sea, el arrepentimiento tiene que ver con la fe y la salvación. Ese arrepentimiento incluye un cambio de pensamiento, pero no solo de pensamiento, sino un cambio de pensamiento que involucra todas las áreas de nuestra vida. Entonces se sobreentiende que el creyente nuevo es alguien que ha visto su pecado, ha visto su condición y ha visto la necesidad de un Salvador, el cual es Jesús, y él abandona su manera de pensar, él abandona su tradición religiosa falsa, él abandona su vida de pecado y se vuelve a Jesucristo. Él da evidencia de que su vida cambió. Él da evidencia de que él tiene tristeza por sus pecados pasados. Él da evidencia de que él no quiere vivir en la misma condición y vuelve su corazón abandonando ese pecado. Ahora, como veíamos ayer y como hemos estado hablando, muchas veces no debemos esperar que el bautismo sea tan inmediato, porque a veces los frutos de un verdadero arrepentimiento no son inmediatos. Ayer el tema fue muy providencial para lo que estamos estudiando hoy. Hay personas que reciben la palabra con gozo y con alegría, pero así como la reciben con gozo y alegría, a la semana están abandonando la fe. Los de corta duración, los de la piedra. ¿Sí? La parábola del sembrador. Entonces nosotros debemos esperar que las personas que vamos a llevar al bautismo dan evidencias de una vida de arrepentimiento, hermanos. Dan evidencias de que no quieren seguir pecando. Dan evidencias de que confiesan su pecado. Dan evidencias de que no quieren estar en la misma situación que estaban antes en el mundo. Ellos queman los libros de brujería. Ellas rompen las botellas de cerveza. Ellos abandonan la fornicación y el adulterio. Si no hay esa señal de arrepentimiento, no debería descender a las aguas. Hermanos, tristemente, tengo que decirle una noticia. Muchas veces hemos bautizado cabras, no ovejas, personas que siguen viviendo en sus pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay bautismo bíblicamente. Ahora nos podemos equivocar. Yo siento que los apóstoles en algunas partes también se equivocaron. Ahí vemos ejemplos. Por ejemplo, cuando ellos llegan a Samaria y bautizan a Simón el Mago. Después del bautismo, él muestra que seguía con su corazón impío y lleno de oscuridad y tinieblas, dice Pedro. Entonces es posible que nos equivoquemos, pero aprendemos y no lo volvemos a hacer. Corregimos nuestros pasos en cuanto a nuestro andar como iglesia. Sería una gran torpeza que eso sucedió y vuelva a suceder, ¿cierto, hermanos? Sería una insensatez haber hecho eso en el pasado y volverlo a hacer. Tal vez Dios tenga misericordia y nos perdone por nuestra ignorancia, por no haber hecho las cosas sabiamente. Pero el bautismo tiene que tener arrepentimiento. Y en ese caso algunos deberían seriamente volverse a bautizar, hermano. Hay muchas personas que hemos tenido esa experiencia. Se bautizaron sin ninguna experiencia genuina. Y a los 3 años ya siendo creyente, subí, hermano, yo quiero bautizarme. ¿No? Porque él es consciente que su experiencia no correspondía al acto público que hizo. ¿Sí? Ahora, Hechos 8, verso 29. Arrepentimiento, hermano, es una palabra importante, más esa palabra siempre está ligada a otra muy importante, fe. Nosotros en nuestra segunda revista de Tesoros Cristianos hablamos de arrepentimiento, la que está para salir el próximo mes, habla de la fe. Y esos son ingredientes esenciales, hermano, en la conversión y en el evangelio. Sin esos dos ingredientes no hay nada genuino. Por un lado, siempre la Biblia de Dios nos llamaba a arrepentirnos y por otro lado, siempre nos llama a creer. Pero esa fe, como decíamos ayer también, esa fe tiene una base. Y eso es bien importante también en cuanto al bautismo, hermanos. Dice ahí que el Señor le dijo por el Espíritu a Felipe en el 29, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Entonces el Señor dirige a Felipe a hablar con un eunuco que va de caravana regresando de celebrar las fiestas en Jerusalén. Y el eunuco está leyendo Isaías. No sabemos si lo estaba leyendo él o se lo estaba leyendo alguno de sus siervos. Y Felipe escucha y le pregunta, bueno, ¿entiendes lo que lees? Y ahora lo que vamos a decir es muy importante, que está muy relacionado a lo que veíamos ayer. Generalmente una fe falsa es una fe ignorante. Es una fe que no tiene la precaución de excavar en la doctrina que ha creído. Y así hay muchas personas que de alguna manera en un ambiente como campamento o bautismos o en un ambiente de iglesia, ellos llegan a percibir o a gustar de alguna manera la alegría, el gozo, el emocionalismo del evento, y esa persona quiere bautizarse, ¿sí? Pero muchas veces cuando a mí me han preguntado, hermanos, que yo me quiero bautizar, yo le digo, ¿entiende lo que va a hacer? ¿Entiende qué es el bautismo? ¿Entiende qué es la doctrina cristiana? ¿Entiende qué es el evangelio? ¿Entiende que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Entiende que Jesús es el Mesías? ¿Entiende que Él murió? ¿Para qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Qué hizo después de resucitar? ¿Entiende o no entiende? No entiendo. Entonces no es tiempo de bautizarse. Una fe ignorante generalmente es una fe falsa, hermano. La fe verdadera viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué en Hechos fue tan rápido? Porque estos hombres llevaban 3 años escuchando el evangelio, hermano. Solo que no lo habían entendido. Pero en la predicación de Pedro entendieron. Y ahí se identificaron con Jesús. ¿Sí? Y este eunuco también fue rápido porque era una persona que ya estaba Dios trabajando con ella por la palabra. ¿Se ve esa realidad, hermanos? Nosotros no deberíamos bautizar a una persona que no entienda claramente la doctrina que fundamenta su fe cristiana. Mira lo que sucedió. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ah, eso también es, ahora ya viene nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Cómo una persona va a creer si no hay, y entender si no hay quien le enseñe? Entonces necesitamos enseñar, hermano. A veces deberíamos estar más preocupados por enseñar a las personas que están oyendo el evangelio que por bautizarlas. Porque inmediatamente nosotros enseñamos claramente la doctrina y la persona es una oveja de Cristo, ella va a decir, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Como sucedió con el eunuco. Entonces, no trae convicción la manipulación emocional o circunstancial. Lo que trae una convicción genuina en la fe de una persona es que esa persona escuche claramente el evangelio predicado por la palabra de Dios. Ahí sí puede creer, porque la fe viene como por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay gente que se ha bautizado y no sabe por qué se bautizó, hermano. No cree. No cree claramente en las Escrituras. Entonces, mire lo que dice. Citan que dice Lucas, narrando la situación, que el pasaje que leían es Isaías 53, ¿no? Y cita el pasaje. Entonces, mire lo que dice en el 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea que Felipe se tomó la tarea desde ese pasaje, comenzarle a explicar ¿qué? El evangelio de Jesús. Y el evangelio mismo tiene el poder para traer convicción y fe. Ahora tenemos dos cosas muy importantes en esa ecuación. Por un lado, Felipe, movido por el Espíritu Santo, predicando el evangelio. Y por otro lado, el eunuco, con el deseo de ser enseñado. Hermano, es que yo no tengo tiempo para ir a la reunión donde van a explicar lo del evangelio y lo del bautismo. Entonces no se bautice. Si usted no tiene tiempo para entender la doctrina, si usted no tiene tiempo para escuchar la palabra, usted no tiene tiempo para Cristo, dedíquese a hacer otras cosas. Es su alma, y es el alma del nuevo creyente que depende de la convicción para su salvación eterna, o también va a hacer su rechazo, lo que le va a llevar a la condenación. No tiene tiempo para eso, entonces no tiene tiempo para nada. Si la persona no tiene tiempo para escuchar el evangelio, no tiene tiempo para nada. Y el tiempo que está teniendo lo está desperdiciando en muchas cosas. Entonces, mire lo que dice más adelante. Ahí en el 8:36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, entre todas las cosas que Felipe le habló del evangelio, también le habló del bautismo, ¿no? Porque él inmediatamente él ve el agua y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces el eunuco tuvo convicción y él mismo quiso ir a las aguas. Entonces ahí la pregunta, bueno, hermano, ¿qué impide que una persona sea bautizada? ¿Su situación marital? ¿Sí? ¿Qué impide? Dice aquí el pasaje. Respondió, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien pues. Ahora este creer no es un creer emocional, porque ya este eunuco estaba centrado en la palabra. Lo que le está diciendo el Señor por boca de Felipe al eunuco es, si todo tu ser está convencido, de hecho, de esto, bien puedes. O sea, lo que impediría es que la persona tenga dudas. Lo que impediría es que la persona no tenga convicción. Lo que impediría es que la persona no tenga la certeza. Lo que impediría es que la persona ignore la palabra. Pero si hay una fe verdadera de todo corazón, que está basada en la revelación y la enseñanza del Evangelio de Jesús, la persona que bien puede. Bien, pues, y ahí lo bautizó. Ahora, Hechos 10, verso 44. Entonces, primer ingrediente, arrepentimiento. Segundo ingrediente, fe. Tercer ingrediente, que sería como el fruto de las dos anteriores. Experiencia espiritual. O como Jesús dijo un día, nacimiento de nuevo. ¿Sí? Dice que Pedro es invitado por Cornelio para que le predique el evangelio. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y dice en Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces la fe genuina y el arrepentimiento genuino siempre también tienen este sello: nacimiento de nuevo, experiencia con el Espíritu Santo, transformación y nueva vida, regeneración. Eso siempre sucede cuando hay un nuevo creyente. El nuevo creyente pasa de estar muerto a tener vida. Pasa de estar alejado de Dios a ser templo del Espíritu Santo. Pasa de no tener la vida de Dios a experimentar el fluir interior del Espíritu Santo. Ahora aquí en este caso, este derramamiento del Espíritu Santo llevó a una expresión visible que es el don de las lenguas. ¿Y por qué el Señor hizo esto? Esto es muy importante saber el asunto circunstancial. Ustedes recuerdan que los judíos eran tan celosos que ellos no permitían que los gentiles participaran de su fe. Y la iglesia hasta este punto era en su mayoría y totalmente judíos. Y ahora el Señor le va a mostrar a los judíos de Jerusalén, a Pedro, que él va a recibir en su iglesia a los gentiles. Entonces una experiencia solo interior de transformación del corazón no hubiera sido suficiente para Pedro bautizarlos. Entonces Dios permite que estos tengan una expresión pública, y así como ellos en Pentecostés habían hablado en lenguas, ellos también hablan en lenguas para que se den cuenta que Dios también les ha concedido a los gentiles la manifestación y el don precioso del Espíritu Santo. No quiere decir que todos los que no hablan en lenguas no son creyentes, porque Pablo explica en 1 Corintios que no todos son maestros ni todos hablan en lenguas. Pero lo cierto es que el que es creyente sí tiene el Espíritu Santo y tiene expresiones claras y específicas de su obra en su vida. Alguien decía, sin ir a los dones extraordinarios, la persona que tiene el Espíritu Santo fácilmente... Antes ella pecaba sin Cristo, ahora cuando peca ella se siente avergonzada. ¿Qué hace el Espíritu? La constriñe, la redarguye de pecado. La persona que antes, y esta es una señal bien importante, J.C. Ryle decía que tal vez esta es una de las señales más importantes del nuevo creyente. La persona que antes estaba sin Cristo y alejado de la vida de Dios, aunque pudiera rezar en una vida religiosa, él no sentía satisfacción ni comunión con Dios cuando lo hacía. El nuevo creyente ahora tiene la inclinación interior de buscar a Dios en la intimidad. La vida de oración es tan importante en una persona que se ha convertido. Casi son las señales inequívocas de la salvación o no. Cuando usted a una persona le dice, no, yo creo, entonces usted pregúntele, ¿cuánto tiempo está orando en secreto? Pregúntele eso, esa es una señal, eso casi no falla. El incrédulo no ora, hermano. Lo que a máximo hará será repetir un rezo, una oración. Pero el incrédulo no tiene comunión con Dios. No puede decir Abba Padre porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? Cambio el cristiano, aunque él no sepa hablar mucho como un bebé, él siente por dentro ese gemido de hijo. Él siente esa inclinación a estar a solas con su Padre. ¿Sí? Entonces cuando tenemos una persona realmente nacida de nuevo, cuando esa persona tiene una comunión espiritual con Dios. ¿Sí? También cuando tenemos una persona que ha nacido de nuevo, hermano, la confesión pública es muy importante, hermanos. Cuando una persona cree de tu corazón, lo confiesa con su boca. Entonces, generalmente el nuevo creyente, lo primero que hace es van de su familia y les testifica que ahora es cristiano. El nuevo creyente le comienza a testificar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Entonces, cuando una persona tiene un cristianismo donde él siente vergüenza decir que es cristiano, ese no ha experimentado el Evangelio, ni el poder de Dios, ni el Espíritu Santo. Ahora, claro que hay un temor a veces natural de qué van a decir, cómo lo voy a decir, no lo he hecho nunca, pero generalmente la nueva vida vence los temores y el cristiano termina dando confesión pública. ¿Cierto? ¿Quién de los que son hermanos, que llevamos tiempo experimentando la vida del Señor, no ha confesado públicamente que Jesús es su Señor? Y si no lo ha hecho, usted tiene que dudar si es creyente. Entonces, el arrepentimiento, la fe y la experiencia del nuevo nacimiento, la operación del Espíritu en el creyente, nos da todos los requisitos necesarios y bíblicos para bautizar una persona. Porque mire lo que dice Pedro ahí. Entonces respondió Pedro en el 47, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, no hay un impedimento cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo vino sobre una persona y hay evidencia de esta transformación, no podemos negarle el bautismo. ¿Cuándo podemos negar el bautismo? Porque, hermanos, yo creo que es una responsabilidad de nosotros como administradores de la gracia de Dios bautizar, pero también impedir a veces el bautismo. ¿Cuándo se debe impedir el bautismo? Cuando vemos que no hay arrepentimiento. ¿Cuándo más? Cuando vemos que no hay fe, por lo menos una fe genuina. ¿Y cuándo más? Cuando vemos que la persona no tiene experiencia con el Espíritu Santo. O sea, no ha nacido de nuevo. Y una vez están en unos bautismos, dije, no, hermanos, ¿cómo vamos a bautizar? Y me dijeron, usted no puede decir quién se bautiza o quién no. Yo pienso que es un deber, hermano, porque ¿saben qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tenemos estos muros de protección alrededor nuestro en la iglesia, cualquier persona llega a ser parte de la iglesia, sin siquiera tener la experiencia de nacer de nuevo. El hermano, creo que fue Pin, W. Pin, él llegaba y decía lo siguiente, de 50 años para acá, hablando de su época, creo que es siglo XX. De 50 años para acá, la iglesia con su deseo de tener muchas conversiones, olvidó la predicación del evangelio, olvidó la membresía de la iglesia y olvidó la disciplina eclesiástica. Y el resultado en estos 50 años es que el cristianismo se llenó de personas incrédulas. Terrible, ¿no? Entonces, cuando la iglesia baja el estándar del evangelio, el estándar de la palabra, el estándar de las escrituras, nos secularizamos. En el sentido de que se vuelve algo religioso, común, la gente se acostumbra, sin tener experiencia cristiana. Ahora, hermano, estamos hablándolo en relación a la normalidad de la iglesia y a un reconocimiento de los miembros de la iglesia, las personas que nosotros evangelizamos, que se arrepienten, creen y vemos la experiencia del Espíritu Santo y bautizamos inmediatamente, ellos pasan a ser miembros de la iglesia local, con todos los compromisos que eso tiene. Ahora, nosotros tenemos un problema, que es el problema que tenemos generalmente en nuestros contextos. ¿Y qué de los que vienen y no han creído el Evangelio con nosotros y no han sido bautizados por nosotros en medio de nuestra comunión? Esa es una gran pregunta que nos hacen. Hermano, yo vengo a otro lado, yo me bauticé en tal lado, ¿debo volver a bautizarme? ¿Qué debo hacer? ¿Ustedes se han preguntado eso? A mí me han preguntado eso varias veces los últimos domingos. Entonces yo quería tener una respuesta también bíblica en relación a eso. Vamos a ir a 2 de Juan, capítulo 1. Porque ya hemos tenido la experiencia. Un hermano que lleva 10 años con nosotros. En las reuniones, en la comunión, preside la cena, hasta tal vez alguna vez compartió una palabra y en un campamento me dice, hermano, yo quiero bautizarme. Y yo lo volteo a mi hermano, 10 años cuando, y quiere bautizarse, ¿cómo es eso? Porque cuando no hay claridad en cuanto a estas cosas, las personas no saben ni cómo conducirse en la casa de Dios. Entonces lo primero que podemos decir es que una persona se debería verdaderamente bautizar, o bautizar de nuevo, si se puede decir, cuando su bautismo fue hecho en un lugar, en una iglesia, en una religión, cuya doctrina no sea la doctrina de Cristo y el Evangelio. Por ejemplo, si usted era miembro de los testigos de Jehová, miembro de los mormones, si era pentecostal unido, si era musulmán, si era católico, y usted practicó el bautismo, porque casi todas las religiones tienen la práctica del bautismo, bíblicamente su bautismo no es verdadero porque no estaba bajo una doctrina correcta. ¿Sí? Dice acá, 2 Juan 1:9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis, bien, venid. Entonces viene alguien. No, yo soy cristiano. ¿Sí? ¿Dónde se reunía? En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mormón. Entonces toca primero que decirle, usted no es cristiano. La doctrina que usted haya escuchado no es la doctrina de Cristo. No le podemos decir bienvenido. No puede ser miembro de la iglesia. Primero necesita escuchar el Evangelio. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Y bautizarse públicamente en cuanto a la verdad del Evangelio. Entonces el bautismo, si no está ligado, como decíamos ahorita, a la fe y el arrepentimiento que viene por la palabra de Cristo y la conversión y la experiencia genuina, el bautismo sin eso, sin la doctrina correcta, es simplemente un chapuzón en agua. O simplemente un ¿qué? Le mojaron la cara haciendo beber, hermano, pero eso no es el verdadero bautismo. Entonces, una persona que llega a la comunión con los hermanos y no escucha el Evangelio que está centrado en la persona de Jesús, donde se reconoce que Jesús es hombre, verdadero Dios, que murió, resucitó al tercer día, ascendió y que ofrece salvación gratuita, exclusivamente por la fe a los que se arrepienten. Si usted no escuchó ese Evangelio centrado en Cristo, usted debería volverse a bautizar. Ahora, generalmente, a pesar de las cosas que vemos en nuestros días, la mayoría de iglesias cristianas predican ese evangelio. ¿Sí? Entonces, si usted viene a una iglesia cristiana donde le predican realmente el evangelio, usted creyó en el evangelio, usted se bautizó como miembro del cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús en ese lugar, no necesita volverse a bautizar. ¿Sí? Caso tal es si usted viene en una secta o una falsa religión con una falsa doctrina. Si usted viene así y no quiere cambiar eso, no le podemos decir ni siquiera, como dice acá, bienvenido. Porque ¿qué pasaría? Dice ahí, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Nosotros no queremos participar de un falso evangelio, ¿cierto? De una falsa doctrina. Entonces, hermanos, las personas, y eso generalmente es una de las cosas que preguntamos y debemos preguntar cuando alguien viene. Bueno, tú eres creyente, sí, ¿hace cuánto? ¿Hace tanto? ¿Dónde te reunió? No, en tal lugar, te bautizaste, me bauticé. ¿Por qué te bautizaste? Porque puede ser que su experiencia ya tampoco haya sido muy genuina. Pero lo primero es, si hay una mala doctrina, debe haber un verdadero bautismo. Segundo, Hechos 9, verso 26 y verso 27, que es lo que estamos diciendo. Puede que se bautizó es como en el caso de Pablo, que se bautizó yendo camino a Damasco, ¿sí? Pero se bautizó con los discípulos de Damasco, o sea, con la iglesia de Damasco. Entonces, está el caso de que llega una persona a la comunión, viene de otra ciudad, o de la misma ciudad, viene a reunirse con nosotros. Comenzamos como otra vez la canción. ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes? ¿A qué vienes? No, es que yo soy un casi cristiano, un miembro nominal, visito iglesias. Ah, bueno, sigue siendo casi cristiano. Entonces, hay que tratarle como casi cristiano. Pero el verdadero cristiano que llega a la comunión, que quiere ser miembro de la iglesia, recibir los beneficios, cumplir con sus deberes espirituales como un miembro de la iglesia, a él hay que conocerle de dónde viene. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros dábamos este ejemplo la vez pasada? Dice que cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ustedes, el contexto es más sencillo que el nuestro. Los discípulos no se juntaban con el pueblo y el pueblo no se juntaba con los discípulos. Los discípulos porque no abrían las puertas de la comunión a los no creyentes. Y es que esto es importante, hermano. En nuestra época nuestra reunión es abierta. En aquellos tiempos no era abierta, ¿no? Solo venían los hermanos miembros de la iglesia, solo venían los discípulos. Porque es como ir a China. En la iglesia en China solo se reúnen cristianos, porque cuando llega alguien extraño dicen, es de la policía secreta, es peligroso. ¿Sí? Generalmente en esos países donde hay persecución solo llegan a la iglesia los que realmente ya han escuchado el evangelio y han creído. Nosotros cambiamos un poco el asunto, nosotros traemos las personas para que escuchen el evangelio acá. Pero acá se escucha la enseñanza, el evangelio se debe escuchar es afuera. No sé si me entendió. Cuando usted invita a una persona ya debió haberle predicado el evangelio. Ahora bueno, esa es la circunstancia que nosotros tenemos, pero tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Cómo aprendemos a lidiar con eso? Dice ahí que, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, hermano, como decíamos la vez pasada, hay un escepticismo santo en cuanto a las personas. No que él es. Necesitamos comprobar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no toda la persona que dice que es cristiana es cristiana. Necesitamos saber qué pasó. Dice ahí el pasaje. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. O sea, miren, este es un nuevo miembro. Él iba en el camino hacia la perdición y se encontró con el evangelio. Jesús se le reveló, Jesús lo transformó. Fue a donde los discípulos ahí en Damasco, fue bautizó, Dios le dio la vista. Comenzó a predicar públicamente, porque así fue la conversión de Pablo, ¿no? Inmediatamente creyó, comenzó a predicar. Lo persiguieron. Él tuvo que salir huyendo de la ciudad y llegó aquí porque estaba huyendo de la persecución. Ah, ya cuando los hermanos se enteran, ¿qué hacen? Le reciben. Solo que a veces nosotros, bueno, ¿y de dónde viene? No, de... ¿Dónde se reunían? No, no. ¿De qué viene huyendo? No de la persecución, ¿cierto? Ahora no debemos tener las puertas cerradas, tenemos que abrir las puertas porque tal vez nos encontremos con Pablos que están siendo perseguidos por su fe y están buscando un refugio para congregar. Entonces ahí tenemos que abrir la puerta, pero necesitamos saber por qué viene. Eso es parte de nuestra responsabilidad como iglesia local, hermanos. Nosotros no podemos ser ingenuos en nuestra comunión, hermanos. ¿Sí? Entonces, conociendo un poco el trasfondo de la persona, su fe, su bautismo, podemos recibirle como miembro o simplemente podemos recibirle como una persona que está escuchando el evangelio y que tal vez el Señor está trayendo a nosotros para que Él se convierta entre nosotros. Amén. Entonces, a veces uno escucha a las personas y uno dice, no, hermano, realmente es bueno que estés. Hace 8 días una persona me preguntaba, hermano, ¿y yo qué? Ella ya nos llamó para poder venir a las reuniones, estuvimos hablando, nos visitó antes de venir a las reuniones, ha venido a unas reuniones, yo he ido a la casa a visitar a la familia, conozco la situación. Y yo considerando la situación y conociendo a la persona, hablando con ella, viendo su experiencia, uno ve que es una nueva creyente, es una creyente verdadera, una hija de Dios. Ya cuando uno conoce la situación, uno ya tiene paz. Hay casos donde uno escucha, mira y dice... No, hermano, es bueno que estés, escuches la palabra y de pronto tomes la decisión de bautizarse para estar con los hermanos. Ahora, hermanos, una persona no se debería acostumbrar solamente a venir los domingos y a escuchar. Ella debería tener la intención de ser miembro activo y cumplir con su deber como cristiano en el lugar donde Dios lo ha puesto. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la vez pasada? ¿Se acuerdan? Cada uno, usando su ejercicio particular como miembro del cuerpo, todos crecemos mutuamente. Y ahora, otro aspecto que también se encuentra ahí en 2 Corintios capítulo 3, verso 1, que ya se refiere a un ambiente de comunión entre iglesias. Por ejemplo, un hermano de Cali viene, un hermano de Bucaramanga, un hermano de Cúcuta, un hermano de Cartagena, un hermano de Chile. Entonces viene para ante nosotros, nos escribe o nos llama: hermano, voy a estar allá, voy a estar viviendo, quiero congregarme con la iglesia en ese lugar, ¿cómo debo hacer? En las escrituras había un principio, hermano. Cuando las personas venían de lejos de una iglesia en la cual estaba en comunión con las otras iglesias, se acostumbraba a hacer una carta de recomendación. Cuando yo decía lo de la cena, hermano, esto es bien importante. Yo quiero que resaltarlo porque vamos a estar enfatizando en eso. La vez pasada yo decía, la cena no es solo para los cristianos, hermano. La cena, dice, es para los que estamos en la comunión del cuerpo. O sea, cuando usted participa de la cena, usted está dando testimonio público que usted es parte de un pan, que es una iglesia local, y que usted es miembro, y que usted participa de Cristo como miembro de esa iglesia local. Entonces me hacían una pregunta interesante. Entonces, cuando vienen hermanos de otra iglesia local que no participan de nuestra comunión, ellos si se reúnen en esa iglesia local y participan de la iglesia local y de su comunión, pues son parte del cuerpo. Y cuando vienen, podemos recibirlos a nuestra mesa. A los que no deberíamos recibir a la mesa son aquellos que acostumbran vivir una vida de llaneros solitarios. No se congregan en ningún lado, no se someten a nadie en ningún lado, no viven ni ejercitan sus dones en ningún lado, no trabajan. Ni... Es que hay gente que, hermano, literalmente, ay, hermano, nos estuvo visitando fulano de tal, ¿cómo le ha ido en la localidad? No, se vive acá, pero lleva un año sin reunirse. Entonces, en esos tipos de casos existe la figura de carta de recomendación. Ok, llamar a ver. Porque a veces nosotros no sabemos, ¿no? ¿Qué fulano de tal nos está visitando? Tengan cuidado, nos han dicho. De verdad, en caso nos han dicho, hermano, tenga cuidado. Porque... Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Todas estas cosas comienzan a dar un ambiente de vigilancia. Porque la Biblia dice, velad y orar. O sea, nosotros necesitamos velar y orar. ¿Por qué? Porque el Señor nos puso a cuidar la viña del Señor. Porque el Señor nos puso a pastorear su grey. Porque el Señor nos puso a cuidarnos mutuamente y a edificarnos mutuamente y a crecer mutuamente, pero de una manera ordenada y bíblica. Porque crecer a lo... no es un crecimiento saludable, eso genera problemas más adelante. Entonces, en este aspecto, hermano, el bautismo y ciertos principios nos ayudan a entender quiénes son los miembros de la iglesia, quiénes son los que están escuchando el evangelio y posiblemente van a creer y van a ser bautizados, y quiénes realmente no les interesa. Quiénes pueden servir con sus dones en la iglesia y quiénes no. Quiénes pueden ser aconsejados, acompañados, corregidos y quienes no. Hasta dónde llegan sus deberes y hasta dónde llegan los nuestros como iglesia y como aquellos que pastoreamos la grey. Entonces es muy importante entender cosas como el bautismo.